En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Tengo aquí sobre la mesa de nuestro estudio del Espejo un libro titulado El mensaje de la vida, credo de un genetista. Y ese genetista, nosotros, que es su autor, el profesor Nicolás Jouve de la Barrera, catedrático de genética, experto en bioética, de hecho es miembro del Comité de Bioética de España y también es consultor del Consejo Pontificio para la Familia, y a quien hemos tenido la ocasión de consultar en otras ocasiones cuando se han presentado tantos temas en torno a las cuestiones de la ciencia, de las ciencias de la vida, que interrogan en este momento pues nuestro modo adecuado de estar frente a ellas, de usar esos recursos nuevos, esas nuevas posibilidades que la ciencia nos va ofreciendo, ahora con el genoma humano, con la biotecnología, y que sin embargo también nos hacen a veces pues detenernos y preguntarnos por todas las implicaciones éticas que se están desplegando. De todo eso trata este libro, que aquí solo podremos hojear, pero lo vamos a hacer con mucho gusto con quien es su autor. Nicolás, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, don José Luis, encantado.
Bueno, lo primero, tomando pie en el título del libro, si la vida tiene un mensaje, eso significa que no es mera irracionalidad, que no es mera casualidad, diríamos que no es mera física y química. ¿Se puede sostener eso como científico a estas alturas de tu vida, que ya son alturas importantes?
Por supuesto que sí. Yo creo que la vida es muchísimo más que todo eso, especialmente la vida humana, ¿no? Una vida rica, una vida en la cual hay un componente material, que sería nuestro cuerpo si queremos, pero un componente inédito en la naturaleza respecto al resto de los seres vivos, ¿no? Como es nuestro espíritu, nuestra forma de pensar, y eso nos da un valor y una dignidad extraordinarias.
El credo es aquello que sintetiza, podríamos decir, los pilares de lo que es fundamental en nuestra vida. El subtítulo de la obra es Credo de un genetista. ¿Cuál es? Ya sé que esto daría para estar mucho tiempo conversando y no lo tenemos, por desgracia, pero sintéticamente, ¿cuál es el credo de un catedrático de genética que ha estado en tantas batallas como Nicolás Jouve?
Pues el credo de que la vida hay que respetarla, fundamentalmente, pero hay que respetarla con criterios y primero conocerla, hay que conocer también cuáles son precisamente los componentes específicos de nuestra vida, de la vida humana, ¿no? Es muy distinta, no se puede tratar como una especie más, ¿no? Especialmente también por esa dignidad que decíamos, que se debe a que ser seres creados por Dios a imagen y semejanza suya, y en ese contexto de la naturaleza en que nos encontramos, con la cual nos relacionamos, pues el respeto a la vida de los demás seres también es otro componente, pero fundamentalmente lo más característico es lo que hay que creer es en la gran virtud que tiene nuestra propia vida, la gran dignidad que tiene, y en función de eso los datos nos los puede aportar la ciencia, y es lo que pretendemos en el libro, pues también obrar en consecuencia, es decir, creyendo en lo diferentes que somos, en nuestra dignidad especial, en nuestra antropología distinta al resto, distinta por supuesto, pero en nuestra forma de vivir, es en lo que tenemos que encontrar las claves para respetar todo lo que nos rodea.
Uno de los grandes inspiradores de este libro, una de las grandes evocaciones que se producen a lo largo de sus páginas, es la del doctor Jérôme Lejeune, del cual hemos hablado tantas veces en este programa, y me ha llamado mucho la atención una anécdota, bueno, es algo más que una anécdota, un episodio de su vida que centra las primeras páginas, en el que hablas de la cara amarga de su vida, que tuvo por otro lado tantos éxitos y tantos frutos, aquella amargura que él sufrió cuando vio que justamente por manifestar básicamente ese credo del que acabas de hablar, una buena parte de la comunidad científica le hacía el vacío. No sé si eso lo seguís experimentando a día de hoy, muchos años después, pues aquellos científicos que manifiestan ese mismo credo.
Pues, hombre, quizás él lo sufrió en primera persona, porque su descubrimiento sobre la trisomía 21, uh-huh, la causa del síndrome de Down, le llevó al gran disgusto de ver que en vez de utilizarlo para avanzar en el conocimiento, uh-huh, y curar a estas personas, pues utilizarlo para matar. Entonces, en cada episodio de la vida de un científico, pues se podrán encontrar, digamos, satisfacciones y disgustos, probablemente muchas veces cuando uno no es comprendido. Y en el momento actual, pues sí, todavía Por supuesto, hay mucha resistencia a concebir el hombre como algo más que materia. Vemos que hay un materialismo desbordante que quizás está contaminando mucho el panorama ahora con las corrientes también transhumanistas y poshumanistas que parece que relegar al hombre a pura materia. Entonces, claro, quien se aferra a la realidad, al origen, digamos, del humanismo, de lo verdaderamente genuino del ser humano, pues se puede encontrar con algunas resistencias por aquellos que tienen menos escrúpulos en avanzar sin pensar en las consecuencias. Y eso es un poquito el panorama en el que nos encontramos.
Hablabas de cómo ese descubrimiento del doctor Lejeune dio pie, paradójicamente, no solo a la posible curación, no solo a posible tratamiento, sino también a la posibilidad de eliminar a personas vulnerables. En realidad es que, y creo que eso atraviesa todo el libro, los nuevos descubrimientos que son continuos de la ciencia y que hay que agradecer, pues en realidad son una posibilidad que puede ser bien utilizada en la dirección de respetar y fortalecer la dignidad de la persona o ser utilizada contra ella. Siempre se produce esta situación. Ahora tú abordas temas como el genoma, como los nuevos avances en la biotecnología, la inteligencia artificial, todos estos temas que nos plantean grandes preguntas.
Pues sí, lo que decía el propio profesor Lejeune, él era un gran sabio, evidentemente, porque aparte de ser un gran médico, un gran genetista, un gran humanista cristiano, pues él decía que nuestro poder aumenta al mismo tiempo que la sabiduría permanece constante
o más bien disminuye,
¿no? Y eso es lo que constatamos. Efectivamente, tenemos cada vez más posibilidades de hacer muchas cosas, de ser, podemos llegar a donde queramos, ¿no? Pero realmente hay que pensar en las consecuencias, porque todo ello debe tener unos límites, unas líneas rojas, que están precisamente en el respeto a la vida humana, a la dignidad del ser humano, ¿no? Todo lo que vaya, por ejemplo, en el sentido de curar, de mejorar a una persona en su salud, todo eso es fenomenal y los avances científicos han contribuido al bienestar humano de una manera extraordinaria. Pero también es verdad que ahora se están aventurando cosas como saltarse un poco lo que la naturaleza nos ha dado, querer ser incluso superhombres o convertirnos en robots o cosas por el estilo, cuestiones que realmente pues sorprenden mucho porque realmente se escapan de esa sabiduría que es lo que debe de crecer en el ser humano, el conocimiento, ¿no?
Hablas de una revolución cultural en uno de los capítulos del libro, una revolución cultural, dices, contra la gran tradición del humanismo cristiano, contra esas certezas compartidas que trabajosamente, por lo menos en lo que es en el mundo occidental, pues se habían ido decantando. Y ahí los oyentes podrán encontrar, si tienen el gusto de abrir el libro, pues desde cómo comenzó toda esta historia con el mayo del 68, la píldora, todas las cuestiones relacionadas con la reproducción asistida, con el aborto, la eutanasia, que está de triste actualidad en nuestro país. Al final hay una antinomia entre esa cultura de la muerte y la cultura de la vida que hablaba San Juan Pablo II. Tú, que eres un protagonista de este debate científico y también cultural y ético, ¿cómo ayudar a construir esa cultura de la vida en este momento?
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es, lo que hay que plantearse es el respeto a las verdades que son inamovibles, ¿no? Lo que quizás no, nadie quiere o no se quiere reconocer como que existe algo así como una ley natural, es decir, que en el corazón de todo hombre, establecido por la razón, pues tenemos, digamos, unas verdades universales, unas verdades que son inherentes a nosotros, ¿no? La dignidad, por ejemplo, como decíamos antes. Probablemente la corriente más corrosiva contra estos principios básicos de la dignidad del ser humano sea el relativismo. Es decir, nos hemos convertido en seres prepotentes que juzgamos de acuerdo con nuestro puro albedrío, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Lo que puede venir detrás, ¿no? Esa especie de valoración por uno mismo de lo que es bueno y de lo que es malo, pero no con unos frenos morales o digamos de acuerdo con unos principios universales que podemos entender, sino más bien con lo que yo quiero lo que me gusta, pues realmente ese relativismo es muy corrosivo. Y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Todas esas cuestiones que van surgiendo pues es por haber relegado, haber dejado de lado esas verdades inamovibles, esa antropología que hace del ser humano pues un ser verdaderamente digno y que ahora mismo pues se ha convertido en una especie de ser manipulable en todos los aspectos de la etapa embrionaria, donde yo puedo utilizar los embriones para esto o para lo otro, para hacer investigación, o los puedo seleccionar de acuerdo con sus características genéticas, o bien ya pues siguiendo más adelante a lo largo del desarrollo fetal, pues si encuentro una patología o algo que yo no me gusta, como puede ser un síndrome de Down, aquello que disgustó al doctor Leyen precisamente, pues eliminarlo, y más adelante y así seguimos hasta llegar al final de la vida, donde efectivamente la eutanasia parece ser que es lo que ahora en círculos muy restringidos, porque realmente tampoco es que esto sea una cosa que todo el mundo lo está viendo bien, pues parece que es lo que se trata de imponer, ¿no? Pero siempre olvidando que hay unas verdades inamovibles, que hay un digamos una razón de ser, es el principio básico.
Pues esa razón que ama, que se decía del profesor Lejeune, es la que creo que se expresa también a lo largo de estos capítulos,
sí.
De estos capítulos que muestran ciertamente el credo y el legado de un científico y, si me permites, pues también de un sabio que ha pensado sobre todo esto. No bastan los datos, hace falta también
sí.
Esa mirada que lo comprenda. Nicolás, muchísimas gracias por este libro, por tu presencia con nosotros. Invitamos sinceramente a nuestros oyentes a que se valgan de este instrumento también para aclararnos en medio de la tormenta que muchas veces tenemos. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Pues un fuerte abrazo y muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, José Luis.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós.